Hola amigos, bienvenidos al programa de viajes y turismo de Radio Marca. Comienza Paralelo 20.
Paralelo 20. Presentado por Marcial Corrales y su equipo de colaboradores.
Muy buena mañana de sábado, muy bienvenidos al fin de semana viajero de Radio Marca. Muy bien hallados y recibidos en este nuestro nuevo horario de la temporada. Sí, sí, amigos, Radio Marca cambia casi toda su parrilla de programas y Paralelo 20 ahora despega los sábados y domingos a las 9 de la mañana, 8 en Canarias. Y lo dicho, no vamos en un avión virtual recorriendo el mundo del turismo y los viajes, pues a las 9 de la mañana, como bien dice nuestra promo publicitaria, es la hora donde más vuelos comerciales surcan el cielo en todo el mundo, así que es la hora ideal para que en Paralelo 20 despeguemos. Año nuevo, vida nueva, sintonía nueva. Bienvenidos Dream Team, Pilar García del Olmo.
Buenos días a todos.
Lorena Galiani.
Muy buenos días.
De los Galiani de toda la vida.
De los Galiani de toda
Qué
la vida.
Qué tempranito, ¿no?
Bueno, sí. Oye, año nuevo, vida nueva.
Horario nuevo.
Propósitos nuevos. Mira.
Remelones nuevos.
Eso, ¿no? Remelones nuevos.
No ya solo... teníamos esos remolones que se aprietan ahí bien a la almohada para escuchar Paralelo 20 antes de levantarse de la cama los fines de semana. Los pues, teníamos solo los domingos.
Los domingos, pues pero ahora,
ahora también los sábados. Bueno, ¿verdad? Bienvenido equipo nuevo de Remelones. También hay que dar decenas, ¿qué digo decenas? Centenas, ¿qué digo centenas? Miles de gracias a todos los oyentes y seguidores de Paralelo 20 que nos han tuiteado, facebookeado, instagrameado
y todoado,
youtubeado y que nos habéis escrito para desearnos, bueno, pues un feliz nuevo vuelo con nuevo horario, así que gracias, gracias, gracias de verdad. Bueno, todo un añito por delante, a ponerse las pilas, amigas. Y sin embargo, compañeras, y bueno, muy orgullosos, ¿no?
Muy orgullosos de estar en este nuevo proyecto de Radio Marca.
Ahí estamos. Efectivamente, la radio del deporte, sin duda, que le deja un ratito, una horita, 60 minutejos, como dirían muchos, al mundo del turismo aquí con Paralelo 20. Bueno, 60 minutejos, no, 120, porque los domingos también despegamos a las 9 de la mañana, 8 en Canarias, y con programa diferente, que no somos una repetición del sábado, ni mucho menos. Donde sí repetimos, y esto hay que recalcarlo, y algunos todavía no lo sabéis, es en las madrugadas. Seguimos dando guerra en las madrugadas de Radio Marca, todas las noches de los sábados y los domingos, en la repetición del programa de 3 a 4 de la mañana. Si es que... Ni dormimos.
Para todos, tenemos para los remelones y los trasnochadores.
Ni dormimos.
Roll along, roll on, on.
Bueno, los que también madrugaremos más que otros años son todos los que formamos Fitur, la gran feria de turismo que se celebra en Madrid y que da el banderazo de salida a la temporada viajera de cada año. Sabéis que la primera feria de turismo, yo diría del mundo mundial,
del universo mundial
es nuestra querida Fitur. Sí. Y este año además se adelanta unos días más. Comenzará el próximo miércoles 18 de enero. Bien para unos, mal para otros, porque opiniones hay de todas clases en la viña del Señor. Don David Solar, director comercial de la Red Nacional de Fitur, está con nosotros hoy para darnos estas primeras pinceladas de lo que va a ser la estupenda feria, para mí, la mejor feria de turismo del mundo.
Pues para, sin duda, por supuesto, alguno. Que sí.
Don David, ¿cómo estamos?
Hola, buenos días, ¿qué tal estáis?
Bienvenido a Paralelo 20, ¿cómo estamos? Bien, ¿no? ¿Todo bien? ¿Todo preparado ahí? ¿Todo ya para la cabecera de pista,
calentando
para el lanzamiento?
¿Qué?
Sí, calentando motores y todo ya casi a punto. Todavía bueno, nos quedan unos días, pero está ya a punto.
Y los nervios de siempre, ¿verdad que sí? Porque hay que tenerlos. Sí. Para que las cosas salgan bien hay que tener nervios, ¿eh?
Así es, eso es inevitable.
Bueno, a ver, ¿por qué se adelanta la feria? ¿Cuál es el objetivo de adelantar este año la feria unos días, una semana?
No, bueno, realmente no lo hemos adelantado. Respecto al año pasado hay un día de diferencia por el propio calendario, aunque sí es cierto que de hace dos o tres ediciones sí cierto, que se adelantó cierto. Una semana, sí. Pero bueno, es simplemente una cuestión de calendario ferial. Tenemos un calendario en IFEMA muy apretado entre el mes de enero y febrero, con distintas ferias de gran tamaño, y pues bueno, unos años unas tenemos que adelantarnos y otras retrasarse, pero bueno, esto forma
sí,
parte
porque muchos,
de nuestro negocio.
A ver, nosotros por la idiosincrasia del país, ¿no? Pues aquí las Navidades las alargamos ya hasta el día 10 y algunos hasta el día 15, ¿no?
Y empezamos antes también.
Y claro, ¿no? Estar de vacaciones de Navidad y tener que estar haciendo los últimos preparativos para Fitur, el sector se estresa, David, el sector se estresa.
Eso es cierto, está claro que todos volvemos el día 9 después de Reyes, al menos los españoles. Esta es una feria internacional en la que más de la mitad de los expositores son extranjeros, que no les afecta este tema, pero es verdad que nosotros pues nos estresa un poco ir tan apurados. Yo espero que en sucesivas ediciones podamos volver a recuperar fechas que teníamos antes, una semana más tarde.
Para más tranquilidad, ¿no? Para que vengamos y tengamos unos días
no
todavía para...
el turrón.
Bueno, entraremos en la edición número 37. 37 años ya reuniendo a los profesionales de la industria turística mundial y a los amantes de los viajes, una feria que sin duda es líder para los mercados iberoamericanos. Y si no somos la más importante a nivel mundial, pues ahí estamos, David, ¿no?
Sí, así es. O sea, hay tres grandes ferias a nivel mundial y nosotros somos una de ellas. Y estamos, pues bueno, prácticamente al nivel de la ITB de Berlín, que es la otra gran feria de referente.
Sin duda,
Ferias mixtas, me refiero, que son parte profesional y parte de público.
Y además este año contará con la participación de 9.672 empresas.
Fíjate.
De 165 países, ¿no? Si no me equivoco, ¿no, David?
No te equivocas, estas cifras todavía no están cerradas.
Esas son las cifras oficiales.
O sea, que todavía no están cerradas.
Nos acerquemos a las 10.000. Sí, porque vamos dando empresas de alta última hora y seguramente alcancemos las 10.000 que te comentaba hace un momento.
Mira, vamos a tocar cosas buenas de la feria, ¿no? Como curiosidades para los oyentes. Los ingresos que recibe Madrid, ¿no? Esto es muy importante por ser sede de la feria, que son más que notables, diría yo, ¿no, David?
Sí, así es. Precisamente hace unos días en la rueda de prensa adelantaron esta cifra, que todavía tampoco está cerrada, que iba a haber un impacto realmente elevado. Creo recordar que eran alrededor de 240 millones de euros.
Fíjate.
Casi sí, nada.
Sí. Menuda inyección.
Sí, lo es.
Bueno, y como tú muy bien decías, Lorena, por el número de participantes, un 10%, si no me equivoco, más de participación con respecto a años anteriores,
año anterior.
¿No?
Además,
estamos recuperando, ahí estamos recuperando las cifras récords de la feria.
Bueno, realmente sí, hubo un punto de inflexión en el año 2014, en la que la feria otra vez volvió a recuperarse, y 14-15, 15-16 ha ido creciendo, pues bueno, lentamente, pero este año hemos pegado un crecimiento importante de ese 10% que hace referencia, y nos estamos acercando, en cuanto a empresas participantes, sí, nos estamos acercando a las cifras que teníamos pues antes de la crisis, 2007-2008. Sí.
Porque el turismo es un termómetro ahí de si salimos de la crisis, si no salimos de la crisis, y de lo que es el mercado, sobre todo por la influencia en el Producto Interior Bruto que tenemos de nuestro país, ¿no? Bueno, la OMT ha hecho este año, y lo hemos contado aquí en el programa, pues un notable hincapié en todas sus reuniones que ha tenido sobre ese turismo sostenible, ¿no? Esa nueva modalidad de turismo sostenible. Y se notará en la feria también este año, ¿verdad, David Solar?
Sí, 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 sin duda alguna. Además, este, como ya sabéis, el arranque del Año Internacional del Turismo Sostenible, que lo ha declarado así la ONU, a través de la Organización Mundial del Turismo, va a tener lugar precisamente en Fitur. El miércoles 18 de enero, el día que se inaugura la feria, habrá diversos actos organizados por la OMT con este motivo.
Qué honor. Oye, Argentina como patrocinador especial de Fitur 2017. Gran país como patrocinador, sí señor.
Sí, sin duda lo es. Bueno, además hay grandes vínculos entre España y Argentina. Y nosotros estamos encantados de que sea nuestro socio este año y se verá plasmado en la feria con la cantidad de actividades que están previstas en torno a este acuerdo que tenemos con ellos.
Claro. Bueno, ahí estaremos celebrándolo, por supuesto, en el pabellón de Argentina, bueno, en el stand de Argentina. Oye, ¿sabéis, chicas, Pilar, Lorena, que los países presentan ahí todos sus productos, ¿no? Yo diría que Fitur es como viajar.
Pequeño mundo.
A través de IFEMA, ¿no? Ahí sí. Como si hiciéramos como una vuelta al mundo a pie, ¿no? Esto es algo curioso, ¿no? Pero hay rincones muy sugerentes, muy especializados. Por ejemplo, pues el turismo gay, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo está la especialización este año, David?
Nosotros, el tema de la especialización es algo que estamos potenciando desde hace ya unos años. Creemos que es la vía por la que debemos ir. Tenemos ya 5 secciones especializadas. Una de ellas es efectivamente la del turismo gay, que además este año va a ser una sección realmente muy potente, porque el año que viene se celebra en Madrid precisamente el World Pride, que va a ser un evento que va a congregar creo que alrededor de 1,5 millones de personas en Madrid durante una semana. Esta sección va a girar en torno a la presentación de este grandísimo evento que va a tener lugar el año que viene. Por otro lado, tenemos otras secciones especializadas también en nichos que entendemos que tienen potencial, como puede ser el turismo de salud, el turismo de compras.
De shopping, sí, sí.
Y de shopping. Y sobre todo el turismo hablando de las nuevas tecnologías, Fitur Tech y Fitur Know-How.
Sí, sí, sí. Grandes presentaciones en ese Fitur Tech que se hace a lo largo de toda la feria, incluso hasta el viernes, ¿no? Bueno, también el ocio y la gastronomía, ¿no? Con Festitour. Este año tienen ahí una muy buena representación.
Sí, así es. Festitour es una iniciativa muy interesante, que van a poder participar tanto expositores como visitantes, para que después de visitar la feria, los días que están en Madrid, pues puedan disfrutar de gastronomía, de ocio, de cultura, todo lo que pueda ofrecer la ciudad de Madrid
Muy entretenido. No solo viajar, sino pasárselo bien y además comer mejor.
Es parte de los viajes.
Muy importante, la verdad que sí. Y de todos esos países que nombrábamos antes, este año en esta 37 edición de Fitur, ¿hay alguno que sean nuevos destinos? ¿Que hay algún nuevo destino en
que se incorporen por primera vez, ¿no?
Sí, tenemos alguna incorporación nueva. Son pequeños destinos. Te puedo hablar, por ejemplo, de Aruba, de Nassau, de Pakistán, por ejemplo. Son pequeños, pero bueno, nunca habían estado presentes en la feria y bueno, pues este año les acogeremos con las manos abiertas.
Oye, David, ¿qué es esa actividad de networking que en las últimas ediciones pues está teniendo pues muy buena aceptación, ¿no? Esta reunión de empresarios, o cómo se establece el networking en Fitur?
Sí, es otro de nuestros pilares básicos desde los últimos años en la feria. Al final, una feria es un punto de encuentro, es un lugar para hacer negocios, y es precisamente lo que queremos hacer en esta zona de B2B. Son encuentros entre compradores internacionales que nosotros invitamos a venir a la feria y todos nuestros expositores. Lo que hacemos es, en una zona concreta del pabellón 9, les ponemos en contacto y les sentamos cara a cara para que puedan pues negociar entre ellos directamente.
Qué bueno, qué bueno.
Es la forma más fácil de poder hacer negocio teniendo a la persona enfrente.
Bueno, bueno, lo dicho, unas pinceladas. Allí estaremos con la unidad móvil de Radio Marca, emitiendo desde la misma feria nuestro programa de Paralelo 20, así que no podemos faltar, ni hemos faltado ni faltaremos, como siempre hemos hecho. Así que David Solar, director comercial del Área Nacional de Fitur, un saludo y bueno, y allí todos apoyando Fitur este año. Nos vemos en Fitur, amigo.
Muchas gracias, bienvenidos hoy.
Un saludo.
Gracias, gracias.
Chao, chao, chao. Qué importante Fitur, ¿eh? Hombre. Bueno, y allí estaremos haciendo dos programas, el del sábado y el del domingo. Uno de ellos, lo desvelamos ya, uno de ellos especial
que
Túnez.
Que además te hace...
Especial Túnez, vamos a apoyar esos
nos
destinos.
Hace especial ilusión, es verdad.
Que necesitan mucho apoyo turístico y esperemos también que el 2017 sea un buen año para Túnez. Nosotros empezamos el año poniendo nuestro granito de arena a los amigos de Túnez, así que allí estaremos haciendo. Y el otro, sorpresa.
Venga, hombre, claro, lo podemos desvelar todo.
Vamos con las noticias de la semana. Chewing on a piece of grass, walking down the road. A ver, una cosa curiosa, las impresoras 3D, que dicen que ya están siendo la revolución, ¿no? Y según vemos, pues no solamente se hacen como figuritas ahí chiquititas o piezas de no sé, de cosas, de mecanismos y tal que se pueden hacer con estas impresoras 3D, sino que hasta crean puentes de verdad por donde pasan los peatones.
Sí, ya se puede hacer de todo con este tipo de impresoras.
Por ejemplo.
Además, es muy curioso, ya que su diseño es diferente a lo que estamos acostumbrados a ver, pero este puente, el que estabas comentando, se encuentra concretamente en el Parque Castilla-La Mancha del municipio de Alcobendas, en Madrid.
Aquí en Madrid, ¿no?
Aquí
han hecho un puente
peatonal
con una impresora 3D.
Impreso en 3D.
Caray.
Sí. Bueno, bueno. Además consta de 8 piezas que integran esta curiosa pasarela de 12 metros de largo por 1,75 de ancho, que marca un hito en el campo de la ingeniería civil al ser la primera estructura construida usando la impresión en tres dimensiones a gran escala. Para su diseño, tras el que se encuentra el Instituto de Arquitectura Avanzada de Cataluña, se han aplicado las técnicas de la arquitectura orgánica y biomimética, que persigue que los elementos construidos se asemejen a las formas de la naturaleza.
Bueno,
así
la arquitectura,
que os atrevéis a cruzarlo.
Si es la biomimética, yo lo cruzo.
Yo también. Eso decir,
a mí me da fiabilidad. Si venga, vale, fiabilidad.
Lo compro, venga, vale.
Bueno, o sea que podemos pasar con toda tranquilidad.
Hombre, claro,
no es de plasticucho, sino que está bien hecho.
De cartón piedra.
Tenemos que ir a cruzarlo.
¿Sí?
Claro que
va
sí.
A ser una atracción turística también.
Pues sí, creo que sí.
Este de 12 metros se va a convertir. Bueno, pues mira, Madrid tiene casi, yo diría que el primer puente elaborado con una, construido con una
impresora 3D.
Impresora 3D, muy bien. A ver, para los amigos que son amantes de los viajes, sobre todo de los viajes a Estados Unidos, que una de las visitas casi obligadas, pues son esas cataratas del Niágara, ¿no? Ahora con iluminación renovada.
Sí, hay que decir que las cataratas del Niágara se iluminaron por primera vez en 1860, cuando se usaron 200 luces de bengala para agasajar al príncipe de Gales. Tuvimos que esperar hasta 1925 para que el espectáculo no fuese únicamente un homenaje a la realeza y se implantara un sistema continuo de iluminación. Pero ahora, dos siglos después, estas enormes cascadas que dividen la frontera entre Canadá y Estados Unidos renuevan su sistema de mágicos colores en una operación que ha costado 4 millones de dólares, pero que a la larga servirá para ahorrar dinero y energía. La operación ha traído consigo la implantación de 1.400 bombillas LED que pueden dar lugar hasta 1.800 combinaciones diferentes de color y que vienen a reemplazar al sistema de 21 focos reflectores de xenón que han iluminado las cataratas durante las dos pasadas décadas. Con ellas, además, se conseguirán diferentes niveles de intensidad y un espectro aún mayor de matices.
No, sí, seguro que las veremos de todos los colores ahora. irá cambiando la luz y
con
el
musiquita,
agua será
seguro
roja,
también.
Azul. Bueno, no es mala, ¿no? Es un espectáculo.
Es bonito,
Oye, hay
es
muchos sitios,
visual.
Muchos sitios, por ejemplo, las pirámides de Egipto, ¿no? Se hace pues esa iluminación por la noche que van cambiando de color y se proyecta la historia de los faraones sobre las pirámides.
En la Expo de Sevilla, bonito, ¿no? No sé si lo recordaréis, que hacían un espectáculo también de chorros de agua con música y color,
precioso,
que era un
precioso.
Impacto visual también enorme.
Anda que no es vieja aquí en la Expo de Sevilla.
Yo era muy pequeña, ¿eh? También te lo digo.
Ya.
Era muy pequeñita.
Ya. Claro que sí.
Por eso
claro
me impactó.
Ay, siempre las cataratas del Niágara me recuerdan a Marilyn Monroe para enamorarse, ¿no? Para
de verdad, Marcial, ¿no? Es que a ver si te vas renovando un poquito, tu portfolio de actrices, que algunas están ya un poco fósiles.
Están
hijo.
Fósiles. Bueno, para fósiles. Para fósiles.
Oye, eso que Marilyn es
nada,
Marilyn,
nada,
pero.
Marilyn es Marilyn, nada, no pasará grande. Nunca de moda. Para fósil, hablando de fósil, la ballena de más de 2 millones de años descubierta en México.
Fíjate, una ballena de casi 2 millones de años
de casi 2 millones.
Ha sido descubierta efectivamente ese fósil en México, concretamente en el estado mexicano de Guerrero y en la comunidad de Punta Maldonado, que está bueno pues en el Pacífico, a unos 200 kilómetros más o menos de Acapulco, para que os situéis. Pues efectivamente se ha encontrado un fósil que parece ser que va a ser enorme, digo parece ser porque de momento se ha logrado exponer unos 5 metros del mamífero. Pero que se estima que podría llegar a más de 12 metros. O sea,
qué barbaridad.
Impresionante. Así que los habitantes de...
Pero hace 2 millones de años había ballenas.
Eso es, fíjate,
es
¿qué te parece? Eso es lo importante y además va a ser un gran hallazgo para estudiar efectivamente la evolución, porque por lo visto la cabeza, el estudio de la cabeza del cráneo, pues se va modificando según van evolucionando, entonces un poco para ver esa evolución de las ballenas actuales.
Qué
en
bueno,
fin,
bueno.
Todo un hallazgo y además a nivel turístico los habitantes han declarado que están encantados.
Sí, seguro.
Porque
seguro.
Están convencidos de que aparte de ese turismo de playa que tienen, que seguro que va a ser una excusa más para traer más turismo.
Hombre, es que es más antiguo que las pirámides, ¿eh?
Sí, por eso.
Centros turísticos famosos en el mundo, las pirámides, la ballena de México,
¿no?
Oye, ya que estamos muy descubridores, también se ha descubierto una ciudad en Grecia de hace 2 millones y medio de años. O sea,
casi
debe
nada.
Ser donde vivía la ballena, ¿no?
Más o menos.
Más o menos.
Debió salir de viaje, de excursión.
De,
y dijo,
de Grecia.
Y pasó
venga,
por ahí.
Y
me voy
México,
para allá,
¿no?
Me voy para allá. Pues si no teníamos ciudades y sitios de arqueológicos en Grecia, pues ya tenemos
uno
otro más.
¿No?
Otro más. Concretamente está pues como al norte de Atenas, en las llanuras de Tesalia. Efectivamente se ha encontrado una ciudad pues que se estima que se remonta al año 500 antes de Cristo. Y se han encontrado restos de torres, muros, puertas de la ciudad. Se cree que pudo ser abandonada durante la conquista de los romanos, ¿no? Uh-huh. Y además se cree que es una ciudad bastante grande, porque se ha encontrado una plaza y la cuadrícula de una calle que indica que pues eso, que estamos ante un gran descubrimiento. Bueno, habrá que esperar un poquito más.
Lo están sacando a la
luz, eso te iba a decir,
¿no?
Habrá que esperar un poquito más, porque lo he descubierto a finales de este año pasado, así que vamos a ver,
bueno,
a ver qué pasa.
Bueno, estamos aquí, el mundo de descubrimiento y creando cada la cosa que se descubre, se crea un punto turístico.
Estamos hablando
más,
de puentes, ¿no? Que se crean con la nueva tecnología,
¿verdad?
Y de cosas que se descubren de hace millones de años.
Bueno, lo que no puede esperar es la publicidad. Nos vamos a publicidad, pero no cambiéis de canal, ni hagáis ahí zapping, porque en un minuto, apenas un minuto, vamos a tener al teléfono a Patxi Salinas. Sí, el fenomenal jugador del Athletic de Bilbao. También del Celta, de la selección española, que nos contará el viaje de su vida. Así que tenemos sección del viaje de su vida y vamos a ver dónde ha viajado, dónde quiere viajar todavía, que le falta, con el fenomenal Patxi Salinas. Pero primero, 1 o 2 minutos de publicidad.
Un viaje diferente con Paralelo 20. Viaja con nosotros en Paralelo 20. Aprenderás a ver, no solo a mirar.
Bienvenido de nuevo, amigos, después de este pequeño corte publicitario. ¡Ay! Ay, ¿cómo os encontráis a estas horas de la mañana aquí, eh?
Pues mira, te digo yo,
no estamos
que mejor,
acostumbrados, ¿sí?
No, pero mejor que antes.
Más despiertos.
Yo que soy un poco marmota, reconozco que me está gustando esto de empezar el año con
a las 9 de la mañana.
Porque sí, es uno de mis propósitos, aprovechar más el día.
Bueno, pues mira, lo vamos a aprovechar.
Estamos aquí en el primer programa del nuevo horario de Paralelo 20, de la nueva programación de Radio Marca.
Encantados.
Que va a ser buenísima, ya que va a ser la mejor programación del mundo de los deportes y de los viajes, ¿eh? Es la radio del deporte, pero también de los viajes. Sí,
claro,
un ratito, nos dejan ahí un ratito.
Qué mejor que mezclar eso. Que viajemos. ¿Cómo vamos a hacer ahora?
Bueno, vámonos a... Seguimos el segundo bloque de Paralelo 20. Luego vamos a viajar a Guanajuato. México.
México.
Mi amiga, a México. Guate. Vamos para allá.
Ese país que tanto nos gusta.
Güey, vamos para allá. Bueno, vamos a primero al viaje de tu vida, porque tenemos al teléfono ya a Pachi Salinas. Vamos a hablar con él en el viaje de tu vida.
Es un bilbaíno de nacimiento, pero vigués de corazón, de espíritu combativo, carácter abierto y campechano, con ansias de aventura, dispuesto siempre a afrontar cualquier reto. Este exfutbolista, entrenador, organizador de eventos y hombre televisivo, tiene a sus espaldas un gran palmarés y más de 400 partidos en la élite del fútbol español. Hoy en Paralelo 20 tenemos el lujo de poder contar con Francisco Salinas Fernández, más conocido como Pachi Salinas, para que, con el humor que le caracteriza, nos cuente el viaje de su vida y el que le queda aún por hacer.
Amigo Pachi Salinas, ¿cómo estamos?
Hola, buenos días.
Muchas gracias por venir. Yo creo que cuando te llamó, dice, oye, te llama Radio Marca. Dice, bueno, pues vamos a ver, vamos a tirar de hemeroteca de fútbol, ¿no? Pues no, vamos a hablar de viajes. Fíjate tú qué cosas tiene la radio.
Yo ya pensaba, digo, ¿qué partido habrá mañana para que me llame mi Radio Marca?
¿Verdad que sí? Bueno, oye, has contado muy bien, has hecho la introducción ahí muy bonita,
gracias.
Lorena. Enhorabuena, de Pachi Salinas.
Muchas gracias.
También yo aprovecharía decir que bueno, el apellido Los Salinas lo ha hecho Pachi también con un hermano que, como él, pusieron ahí los apellidos de Los Salinas en lo más alto, que con su hermano Julio Salinas también, ¿eh? Me le saluda a usted, por favor, de mi parte también, señor Pachi.
Sí, porque es parte muy importante del apellido, ¿eh? Julio le da mucho apellido.
¿Verdad que sí? Bueno, tú también, ¿eh?
Sí, bueno, un poquito.
Bueno, hablar del palmarés de Pachi, pues yo creo que es fácil, ¿no? El club de sus amores, sin duda, ahí el Atleti de Bilbao, ahí su larga y gran carrera. Pero luego, oye, en el Celta también estuviste 6 o 7 temporadas, ¿no? O sea, que también notable la participación en el Celta.
Sí, fue ya mi última parte de mi carrera deportiva. Vine para aquí para un añito y jugué 6. O sea, jugué casi 200 partidos de liga con el Celta. Y bueno, aquí ya me retiré, hice mi homenaje, conseguimos entrar en Europa, que era un sueño para todos los celtistas. O sea que mi corazón también está...
Claro que sí.
Muy importante, muy importante.
Bueno, y entre media la selección española, ¿eh? Que al menos ahí probar la camiseta, hay que probarla, ¿verdad?
Había jugado 4 años con la selección sub-21, había sido campeón de Europa con sub-21, y luego tuve la gran suerte de... Bueno, con España fui 4 veces, y en 2 de ellas pude jugar.
Claro, eso es importante, ¿eh? Bueno, para comenzar luego también una carrera como entrenador, yo diría que donde más se curten ahí los buenos entrenadores, ¿no? En esas divisiones de los campos de arena, porque no sé si sigue habiendo campos de arena ya las divisiones inferiores o ya no hay campos de arena, Pachi.
No, ya son todos sintéticos.
Todo de meter, hierba sintética,
claro,
¿no?
Sí, claro, sintético. Ya los chavales no saben lo que es el barro. No saben.
Algunos de algunas generaciones lo hemos sufrido, ¿verdad?
Hemos sufrido, y mucho además. Lo que pasa es que ahí te curtías, ¿eh? Ahí te curtías en el barro cuando eras chaval que ibas a casa con las botas llenas de mierda.
Sí,
y
era
tu madre, me cago en ella. Decía, lava las botas o pisa en el campo. Ibas con el barro para casa, ¿sabes?
Oh. No entres en casa, ¿no? No entres en casa.
Madre,
oye, yo me acuerdo, yo jugaba, si me lo permites, Pachi, sé que es tu sección, pero yo me acuerdo una la anécdota. Yo jugaba de portero en una división ahí amateur del periódico AS, fíjate, aquí de nuestros amigos del periódico AS, que tenían una liga ahí amateur. Y yo me acuerdo un partido que estaba el campo embarrado, lleno de charcos. En la portería había, bueno, era una piscina la portería, ¿no? Y el equipo con el que jugábamos, pues se pasó todo el partido sin tirar un tiro a mi portería. O sea, ahí dominamos el encuentro, lo ganamos y nada. Y ya quedando 10 minutos para el final...
Te marcaron.
Me tira un tiro desde fuera del área, de esto que te da tiempo de pensar, ¿me tiro o no me tiro? Porque es que no me apetecía nada tirarme.
Viste la piscina, portería,
En
¿no?
los últimos 10 minutos terminé hecho unos zorros.
No, yo también te digo, cuando éramos chavales, normalmente el portero siempre era el peor del equipo, ¿eh?
Sí,
decía,
sí.
A ver, tú, este falta, tú de portero. O sea, que debías ser tú de los malos.
Me estás llamando malo, ¿no? Oye, perdona, que algunos hemos sido buenos, ¿eh? Oye, la época de televisión, ¿eh? Escaparate de muchos deportistas que dan bien en cámara. Son los que dan bien en cámara, ¿no? Ahí superviviendo en supervivientes, vaya experiencia, ¿no, Pachi?
Sí, ¿cómo fue?
Mira, pues os voy a decir la verdad. Yo jamás en mi vida pensé hacer un programa de televisión, porque no me veía, ¿sabes? Yo cuando era futbolista yo decía, joder, veía igual Pasapalabra y decía, joder, qué valiente la gente ir ahí, hostia, que no tenemos ni idea, que vas... Y bueno, por ejemplo, es decir, que Pasapalabra y Supervivientes han sido las experiencias de mi vida, de verdad, de corazón, de verdad. Bueno. Supervivientes fue brutal, sí, o sea, una experiencia maravillosa.
Ahí te seguimos.
Y bueno, ¿Pachi? Ya he pasado... Dime.
Fue en el 2008, ¿no?, cuando participaste en el concurso de Supervivientes.
2008 hice Supervivientes y el año pasado hice también un reality muy parecido que se llama El Conquistador del Amazonas, en Euskadi.
Sí,
pero que ese ya es, como somos muy brutos los vascos.
A ver, ¿qué hiciste?
Lo grabamos en el Amazonas, en Colombia, y este sí que fue también brutal. O sea, este fue estar 30 días en la selva amazónica y ha sido. La verdad que me ha pillado mayor.
Bueno, ya que estamos hablando ahí del Amazonas, venga, vamos al meollo de la sección. El viaje de tu vida. A ver, de todos los viajes que tú has hecho, si yo te tuviera que decir, te tienes que quedar con uno. ¿Con cuál te quedarías? A lo mejor no es porque haya sido más bonito, sino a lo mejor el más sentimental, a lo mejor la persona que te acompañaba, no sé, o a lo mejor el más bonito, ¿no? ¿Cuál de todos los que has hecho, con cuál te quedarías?
Me ha de decir que a mí viajar me apasiona. Uh-huh. He recorrido... No voy a decir todo el mundo porque sería... Bueno, pues no es verdad, pero he recorrido mucho mundo. Mucho cuando jugaba, evidentemente, que es cuando conoces hoteles y campos. Uh-huh. Y luego, después de dejar el fútbol, he hecho muchísimos viajes. Me encanta viajar. Si me dices, quédate con uno de todos los que has hecho, pues mira, yo el que recomendaría... Tengo varios, ¿eh? Pero uno igual quizás es el que hice a Las Vegas y después a San Francisco.
A mí
me apasionó Las
Sorprende,
Vegas.
¿Verdad que sí?
Me apasionó. Sí, o sea, yo fui a Las Vegas... Cuando llegué a Las Vegas y vi aquello, dije, hostia, ¿qué es esto? O sea, me pareció alucinante.
Sí, alucinante.
Luego el viaje del Cañón del Colorado en helicóptero. Yo tengo pánico a volar. Nos pidió un día de viento, pero reconozco que ver el Cañón del Colorado me parece que fue algo espectacular.
Sí,
o sea, increíble. Y luego, bueno, después de estar en Las Vegas, que estuvimos una semana, nos fuimos 3 días a San Francisco, pues al puerto de Sausalito, a ver un poquito el Golden Gate.
Qué buen viaje.
La cárcel de Alcatraz.
Qué buen viaje.
No sé, como cuando eres chaval, has visto las películas esas, es como, hostia, lo vayas ahí y haces el viaje a Alcatraz y dices, esta es la película que yo vi, la cárcel y tal.
Luego volviste y te pusiste la película otra vez, ¿no?
Además nos coincidió volver y la película estaba andando. Y dijimos, joder, pusimos esto ahí hace 4 días. Me pareció un viaje muy, muy, muy bonito, un poco largo. Ajá. Pero sí que me parece un viaje muy bonito.
Yo estoy de acuerdo con Pachi, porque mucha gente dice, yo no voy a Las Vegas, esta es la ciudad más horrible del mundo y tal, pero yo creo que es un espectáculo. Yo creo que hay que ir una vez a Las Vegas,
sí,
porque no es ir a Las Vegas. Él lo ha explicado muy bien, todo lo que hay alrededor, que es espectacular, el Cañón del Colorado, los bosques de secuoya, y luego te puedes acercar fácilmente a San Francisco, incluso a Los Ángeles, ¿no? Yo creo que es un viajazo.
Es un destino
extraordinario,
que visitar,
¿no? Y Las Vegas, por supuesto, es una experiencia. O sea, yo creo que quedar 3 noches en Las Vegas viendo espectáculos. Fíjate que cuando yo estuve había 7 espectáculos del Circo del Sol.
Sí.
Que aquí estamos esperando a que venga uno al año y allí hay 7 permanentes, además. O sea, algo brutal. Y luego yo me quedé alucinado porque actuaban los Doobie Brothers. Actuaba pues un montón de cantantes que tú sabes que jamás les vas a ver, o grupos que jamás les vas a ver porque ya no salen de Estados Unidos, ¿no? Es algo increíble, sí, señor.
Nosotros, cuando fuimos, nos llamó atención, estaba Celine Dion cantando en
el... Sí, fíjate.
Los Circo del Sol... había una especie como de los malls, que llaman ahí los centros comerciales, sí. Yo que soy muy aficionado al boxeo, que me gusta mucho el boxeo, había dos campeones del mundo, uno falleció hace muy poquito, Ken Norton, que había boxeado con Muhammad Ali, fíjate. Que aquí no se acuerda de Casus Belli. Bueno, pues estaban en los centros comerciales en sofás, y por $100 te firmaban los guantes y sacaban fotos con ellos. Oye, hablamos que era Mike Tyson había estado la semana anterior, o sea, estamos hablando de Dios, joder, que tuve ese a Mike Tyson, sí, sentado en el sofá. Un tío de hostia, que yo te daba hasta miedo, joder. Sí. Bueno, pues los tenías contigo haciendo fotos y agarrados del
sí, hombre, para algunos claro. No será importante, pero para otros, oye, yo creo que es único, es la única posibilidad en el mundo de verlos claro. Allí, ¿no?
Sí, luego claro hay una cosa que pone, cuando llegas te dice, yo pues decías que una vez en la vida, yo creo que aquí dos, una como fuimos otros, si fuimos acompañados, y otra aquí solo, porque pone, lo que pasa en Las Vegas queda en Las Vegas.
Queda en Las Vegas, sí.
Hay que vivir esa experiencia, a ver qué pasa en Las Vegas, ¿no?
Sí, sí, es increíble la libertad que hay, ¿eh? Las Vegas, hay, bueno, pasan camiones enteros con anuncios que te pueden súper sorprender. Sí. Y con chicas ahí a medio sí. Vestir y bueno
y chicos. Sí, sí, sí. Luego oye. También es verdad que los hoteles son maravillosos. Yo pensaba que eran caros y son precios súper asequibles con unos hoteles maravillosos. O sea,
bueno,
los
ciudades enteras son como sí. Un hotel, ¿eh?
Es lo que te iba a decir, son como ciudades.
El MGM, por ejemplo, sí. Tiene... No sé, 4.000 habitaciones, algo.
Madre mía.
Sí, una bestialidad, ¿no?
Una locura.
Pero bueno, y luego está el César Palace y está el Pirámide, bueno, son algo bestial.
Sí, yo estuve en el Velayo también.
Oh, en el Velayo.
No,
ahí el primero de los gángsters, ¿eh?
Pues. Sí, sí.
Lucky Luciano, ahí todos estos Corleones y tal, ¿no? Oye, ¿y el viaje que te falta por hacer? A ver, este que decimos, yo no me voy de este barrio sin ir, ¿a dónde?
Pues mira, a mí un viaje que me encantaría hacer, y además lo tengo en la cabeza desde hace muchísimo tiempo y no soy capaz de buscar fechas o momento, es a los fiordos, a Noruega.
Es
loco por ir a hacer a los fiordos, a Noruega.
Bueno, ahora es fácil, ¿eh? Te coges un crucerito y lo ves desde el mar, que también es muy bonito, ¿no? O
sea, sí.
Otra perspectiva.
Es que tengo amigos que han ido y me han dicho, yo soy más de sol, ¿eh? A veces me gusta más en verano la playa y todo eso, pero me dicen, Pachi, vete allí. Porque vas a ver unas cosas alucinantes.
Estoy totalmente
alucinantes. Y a mí me pasó cuando estuve en Irlanda y fui a la calzada del gigante y a los acantilados de Moher y me dijeron, pues el día que vayas a los fiordos y vas a ver estos acantilados y estos fiordos vas a flipar, me decía. Entonces,
seguro.
Es un viaje que quiero hacerlo, aparte de que jugué con un chico que era noruego y me habló maravillas de los fiordos. Entonces es un viaje que...
Pues hay,
que
tienes pendiente.
Hay que hacerlo, hay que hacerlo. Y además tú que eres un tío grande de corazón y grande de estatura, allí te vas a sentir chiquitito.
Muy pequeñito.
La naturaleza es espectacular.
Te parece pequeño, amigo. Un crucero metido en medio de los fiordos con fíjate.
Increíble.
Mira, no voy a decir nada, porque iba a decir porque os iba a decir también que un viaje que hice desde Miami a Puerto Rico en crucero por San Tomás y San Martín y por ahí, sí. Y también para la gente que le guste eso, lo aconsejo porque también fue maravilloso.
Un crucero por el Caribe, sí señor, por el Caribe anglosajón, ¿no? De Nassau, San Martín, Bahamas, San Tomás,
pues Jamaica,
Turancaicos y tal, ¿no? Que se tocan todas esas islas, muy bien. Pachi, muchísimas gracias, amigo. Has visto, no sé cuántas entrevistas así te han hecho en tu vida, pero seguro que una o ninguna, ¿no?
O ninguna, no, la verdad que ha sido un placer, un honor estar con vosotros y la verdad que una bomba. Una
igualmente, Pachi.
Un fuerte abrazo, Pachi. Muchísimas gracias, amigo.
Adiós,
chao.
Gracias.
Adiós. Con qué naturalidad, ¿eh?
Sí,
cuenta
¿verdad?
Las cosas, Pachi, ¿eh?
Y con qué amabilidad nos ha atendido desde el principio,
claro que
¿eh?
Sí. Un abrazo muy fuerte y también para toda tu familia y para Julio, que también ha sido un monstruo del fútbol.
Es un lugar que posee algunos de los más bellos ejemplos de la arquitectura barroca en América, declarada Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO y cuna de ilustres personajes. Guanajuato es una de las ciudades más pintorescas de México y con motivo de su participación en Fitur 2017, el histórico estado mexicano de Guanajuato abre sus puertas un año más al público español, mostrando su tradición, cultura y gastronomía con actividades culturales de diversa índole en el corazón del barrio Salamanca. Hoy en Paralelo 20 hacemos un viaje por una ciudad de encanto colonial, conocida como un lugar de las ranas, de la mano de don Rogelio Martínez Caballero, director de promoción turística de la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado de Guanajuato.
Bueno, efectivamente, durante la feria de Fitur, evidentemente hay muchos acontecimientos. Fitur no es solo durante el día en los pabellones de IFEMA, también es por las noches en muchos sitios de Madrid y fuera de la feria en los días previos e incluso posteriores a la misma. Uno de los acontecimientos e iniciativas más sonadas y diferentes es el punto Guanajuato, y os lo queremos contar hoy aquí, amigos oyentes, porque merece muchísimo la pena. Rogelio Martínez, ¿cómo estamos? Bienvenido.
Muy buenos días, Marcial.
¿Qué tal va ese jet lag? ¿Qué tal va ese jet lag?
Librando la batalla. Pilar, Lorena, felicidades por esta nueva temporada.
Gracias.
Y saludos
gracias
a todos los radioescuchas.
Muchísimas gracias, amigo.
Del mundo.
Bueno, hay gracias que decir que Rogelio Martínez acaba de aterrizar aquí prácticamente para incorporarse a este punto Guanajuato que se abre en el barrio de Salamanca, aquí en Madrid, antes de la feria y luego posteriormente a la feria. Va a estar abierto hasta el día 22, ¿no? Si no me equivoco.
Es correcto.
Muy bien. 10 días ahí de México en Madrid, ahí focalizado a esta región, que yo diría que es la región, Rogelio, tú me corriges, que es la que está más en el centro de México, ¿no? Yo creo que está más en el centro que la propia Ciudad de México.
Vamos, de
en
hecho,
el ombligo del país, exactamente, en el centro, ahí totalmente claro, comunicados.
Eso es bueno, ¿no? Porque sabes que es la que más cerca está de todo, de todos los sitios.
Hemos tratado de aprovechar esta ubicación a lo máximo.
Bueno, ¿qué vamos a ver aquí en Madrid, en Punto Guanajuato, aquí en la calle Velázquez?
Pues igual que ustedes, estrenando nueva temporada, ya por tercer año consecutivo estamos aquí en Madrid, encantados de seguir disfrutando y descubriendo esta ciudad y por supuesto ofreciéndole a toda la gente, a todos nuestros hermanos españoles y a todos los hermanos de diferentes partes del mundo que se concentran en esta ciudad durante Fitur, uh-huh, a que descubran y visiten Punto Guanajuato en Madrid, efectivamente en la calle de Velázquez número 12, como bien comentabas, donde la gente va a poder disfrutar de expresiones culturales, tangibles e intangibles, información histórica, como ya comentábamos también, gastronomía, tendremos cocineras tradicionales, tendremos artesanos ofreciendo no solamente sus conocimientos, sino también las experiencias a través de talleres dirigidos tanto a niños como a jóvenes como a adultos.
Qué bueno.
Tendremos ahí una serie de aliados estratégicos como Aeroméxico, entre otros, que también estarán atendiendo a toda la gente, proporcionando información para que toda la gente que nos visite, que quiera visitar México y específicamente Guanajuato, pueda planear su viaje, pueda hacer sus paquetes, claro, pueda descubrir estas rutas.
Pueda saber qué se va a encontrar, ¿no?
Estamos adelantando Fitur, ¿eh? Hemos dicho que este año se adelanta más todavía.
Todavía una antesala Fitur.
Desde el día 12 ya está.
Desde este jueves pasado.
Ya está abierto, o sea que tenemos una gran oportunidad de los que podemos ir a Fitur, por supuesto, y recorrer ese planeta chiquitito, pero con todos los países del mundo ahí en 11 o 12 pabellones que tiene IFEMA, pero ya desde el día 12 ya podemos empezar con ese aperitivo de Fitur, que puede ser precisamente con México, con una parte de México, uh-huh, que desde luego es uno de los países que más apuesta por el turismo, y aquí en España apuesta muchísimo en IFEMA, con un pabellón siempre extraordinario, el de México, ¿verdad, Rogelio?
Sí, claro, y alineados también a toda esa estrategia de turismo sostenible, a que la gente a través de los sentidos vaya y descubra Guanajuato, que lo huela, que lo sienta, que lo viva, y que por supuesto la intención es que descubra Guanajuato sin salir de Madrid, para que después pueda planear su viaje y visitarnos allá, que con todo gusto lo recibiremos.
Oye, qué actividad, ¿no? En el punto, ahí va a haber gastronomía, va, sí, sí. No hay que esperar los tumultos, incluso, hay que ir a Velázquez.
Incluso puedes saber qué tequila traerte cuando vayas a México, porque creo que va a haber catas, ¿verdad?
Incluso. Catas de tequila, bueno,
catas de tequila y mezcal, por supuesto. Tenemos a dos de nuestros mejores chefs, que son David Quevedo y Cuauhtémoc Herrera. Dueños del primer restaurante, como saben ustedes, Guanajuato tiene como política pública el rescate y la preservación de la gastronomía guanajuatense. Uh-huh. Somos el único estado que destina recursos de manera permanente a todo este trabajo de investigación, bueno, y de rescate.
Qué bien.
Y que producto de este programa, el primer restaurante que realmente ofrece expresiones gastronómicas endémicas de Guanajuato es La Galereña, en el municipio de Salamanca. Uh-huh. Y que dos chefs dueños de ese restaurante son los que estarán ofreciendo estas expresiones en Punto Guanajuato.
Y van a estar en Fitur también, me
imagino.
Así es.
Tal,
¿no? Sí, qué bueno. Luego, artesanía, me ha gustado mucho, que incluso para los chavales.
Sí, ¿verdad?
¿No? O sea,
eso está muy bien.
Hay que llevar a los niños allí.
O a los sobrinos. Sí,
sí, a que hagan esas maravillosas manualidades de colores, porque el color,
seguro,
es algo que en México.
En México, sí, es una explosión de colores.
Totalmente.
Sí, queremos también compartir con, como bien dices, con los chavales, con los niños, con la gente, cómo hacer una tortilla, cómo hacer una salsa, cómo hacer un guacamole, que el guacamole acá es un éxito, pero bueno, queremos que desde niños sepan y conozcan esas experiencias para que podamos compartir en México. Muchos de nosotros desde pequeños crecemos crecimos con cuestiones españolas, con gastronomía española, de la mano de otras expresiones también mexicanas, y que bueno, ahora que lo que queremos es también regresar un poquito de esta sabiduría, de esta herencia que compartimos los dos países.
Bueno, y también a los que les gusta la música.
Es lo que te iba a decir, y también compartir la alegría que tienen los mexicanos, ¿no? Con esas divertidas sesiones de karaoke.
Vamos, bueno, que si te gusta cantar, vete ahí a Velázquez 12.
Además, puedes cantar canciones del compositor y poeta José Alfredo,
que es el que estamos escuchando de fondo.
Así suena, así suena. Qué bien. Bueno, estamos hablando de un estado que una de las cosas, bueno, fíjate, tiene patrimonios de la humanidad, 8 patrimonios de la humanidad.
Nada más.
Aquí no estamos hablando de una ciudad chiquitita que ha hecho aquí un evento en Madrid, estamos hablando que además tiene una huella de la independencia. Por allí empezó todo, ¿no? Allí empezó toda la independencia de México.
En Dolores Hidalgo, de donde es José Alfredo, la cuna de la independencia. Sí, 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 sí. Dolores Hidalgo es un lugar maravilloso, mágico, lleno de expresiones, de historia, de cultura muy interesante, que la gente puede conocer. Es una máquina en el tiempo donde cuando lo visitas tú puedes regresar 100, 200 años en la historia y puedes ver mercados, puedes ver arquitectura moderna conviviendo con la antigua. Puedes ir a la casa de José Alfredo, puedes ir a la parroquia donde el cura Hidalgo dio el grito y descubrir una serie de cosas ahí muy interesantes que tenemos en Guanajuato. Dos ciudades patrimonio, Guanajuato capital y San Miguel de Allende, comentaban, y una serie de inmuebles arquitectónicos también declarados como patrimonio de la humanidad, y que bueno, harán de su viaje algo inigualable. Pegadito a Dolores, San Miguel de Allende, están prácticamente a 20 minutos en carretera uno de otro, y que las rutas que comentábamos hace un momento se podrán ahí disfrutar.
Yo creo que uno de los turismos que más se pueden hacer en esta zona es ese turismo histórico, ¿no? Ese que da nombre a esos 8 patrimonios de la humanidad de la UNESCO. ¿Cómo se va a representar en este punto, Guanajuato, ese turismo histórico?
El turismo histórico, con todos sus recursos históricos y turísticos que se entrelazan con este hilo conductor, como bien mencionas, que es la historia. La gastronomía, que durante siglos ha permeado en el lugar. El tequila, denominación de origen de los diferentes municipios, el mezcal también con una denominación de origen, la artesanía, que también es un hilo conductor en los varios destinos al interior del estado, y que bueno, son recursos que se entrelazan en una ruta histórica que define la identidad de Guanajuato.
Rogelio, ¿podemos recordar a los oyentes cuál va a ser el horario de cuándo pueden acercarse a Velázquez 12 para conocer todo esto y experimentar todas estas sensaciones?
Claro, de lunes a viernes a partir de las 12 del mediodía, sábado y domingo a partir de las 11 de la mañana. Los talleres para los niños, es muy importante decirles que los talleres para los niños son a las 11 de la mañana, sábado y domingo.
Perfecto.
Y entre semana los talleres serán a las 12 y a las 6 de la tarde. degustaciones gastronómicas a la una.
Me encanta que hayan puesto ese horario, porque además con el nuevo horario que tenemos no se pierde la gente.
Estaba pensando lo mismo, estaba pensando lo mismo.
Escuchan para el 20 y luego se van.
Claro, y aparte es que es eso, este punto está abierto para todo tipo de público, que es lo bueno que tiene, que no tienes que ser especialista del mundo del turismo para poder acceder o para poder visitar este punto, con lo cual...
Esperamos a toda la gente, a toda la gente que nos escucha, que nos visite. La intención es que conozcan Guanajuato. Estaremos rifando viajes redondos a Guanajuato, directos de Madrid, México, Guanajuato, uh-huh, para que la gente pueda ahí entrar en unas dinámicas, descubrir Guanajuato. Le haremos algunas preguntas y a los ganadores se podrán ganar un viaje todo pagado.
Visita interactiva. Bueno, hay que decir que los vínculos, por supuesto, de España con México son muy fuertes en todos los sentidos, sociales, históricos, políticos. Pero en Guanajuato se celebra muy mucho, y quiero decirlo, el Festival Cervantino, ¿no? Que desde hace ya más de 50 años que se está celebrando y que es sin duda alguna una buena representación también del reconocimiento español en la cultura mexicana, ¿no? Se sigue celebrando ese festival como uno de los más importantes, ¿verdad?
Somos la sede permanente del Festival Internacional Cervantino. Llevamos ya más de 40 años, como bien comentas, llevándolo a cabo. Paralelo, hemos hecho también el Cervantino Gastronómico de la mano de España totalmente. De estar chefs de Castilla y La Mancha ahí acompañándonos en el pasado 2016, que se celebraron los 400 años de la muerte de Cervantes, y estuvimos ahí haciendo diferentes actividades muy interesantes. El Festival Internacional Cervantino es el festival más importante de toda Latinoamérica en tema cultural, y que bueno, cada año en el mes de octubre y parte de noviembre nos llenamos ahí de expresiones artísticas muy interesantes.
Muy bien. Rogelio, de verdad, bienvenido y muchas gracias por aguantar ese jet lag y estar aquí a primera hora de la mañana con nosotros. Don Rogelio Martínez, director de promoción turística de la Secretaría del Turismo del Gobierno del Estado de Guanajuato, que ha venido aquí a España para afrontar toda la semana turística que tenemos por delante. México en Fitur y Guanajuato en Fitur y también en las calles de Madrid. Bienvenido y bueno, pues ahí nos vemos.
Claro. Muchas gracias a todos.
Muchas gracias.
Bueno, amigo, nos vamos. Mañana más, ¿eh? Por ejemplo, mañana, ¿qué vamos a tener mañana? O vamos a hablar de Mr. Maleta. ¿Qué os parece?
Un nuevo sistema de viajar, ¿no?
No sé si es un señor. Es un señor
alto.
Que te lleva las maletas. Cuando te vas de viaje o algo así. Bueno, también estarán en nuestro programa Sara y Jack.
Sí, nuestros amigos.
Embajadores.
Se salta conmigo.
Sí, embajadores que han dado la vuelta, una gran vuelta por Italia. Y concretamente nos van a hablar
de Ravenna.
Ravenna.
La ciudad de los mosaicos.
Sí. Pero sabéis que fue capital del Imperio Romano.
Sí.
Ya en la decadencia ahí ya de Roma, de la desaparición del Imperio Romano, cuando los bárbaros ya ahí querían entrar en Roma y tal, dijeron los romanos, por ahora la capital Ravenna.
En Ravenna.
Cuando llegaron los bárbaros dijeron, pero bueno, si no hay nadie. Estaban todos en Ravenna, ¿no? Bueno, Eva Madruga con su turismo de cine mañana también a partir de las 9:08 en Canarias, porque este año las series
van pisando fuerte.
Vienen cargaditas de destino.
Van a tener
mucho impacto turístico.
Turístico, ¿no? Ya veréis. Hay series ahí que se han recorrido media España.
Y parte del extranjero.
Bueno, y a ver, y invitaros a que nos tuiteéis, a que nos facebookéis, a que nos instagramáis, todo esto,
A todo. Estáis invitados a todo.
Vamos a darle las direcciones de nuestros Twitter. Ahí es @paralelo20.
Es muy facilito.
Que no falte. Y eso en Facebook.
En Facebook no. En la web.
También.
www.paralelo20.com.
Bueno, entrad en la web.
Sí, que es muy sencillo.
Que ahí os damos
todas las redes sociales son muy sencillas. @paralelo20.
Y sobre
20
todo,
con número.
La web de paralelo 20, 20 con número.
Sí, importante.
.com. Y ahí pues veis a partir del lunes todo ya colgado, todo el programa de hoy sábado, de mañana domingo, con fotos, con las entrevistas, con todos los links. Incluso si hemos hablado de Guanajuato, lo ampliamos más la información, damos los links, fotos,
sí.
incluso teléfono. teléfonos y todo para que estéis súper informados. Bueno, os dejamos, amigos. No os decimos ni adiós ni nada, porque dentro de un ratito estamos aquí.
Bueno,
mañana.
Dentro de un ratito pues nos queda todo el día por delante.
Pues dentro de 22 sí. horas, no, más oye, o menos.
Un día vamos a tener que dormir aquí ya directamente.
Tú no sabes lo que hago yo en 22 programas horas. Seguidos.
22 horas durmiendo. Hasta mañana a las 9:08 en Canarias, Paralelo 20, Radio Marca.
Adiós.